Después seguimos repasando efemérides, porque vamos a hablar de algo que está muy bueno. La Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Nacional de Rosario ha inaugurado un nuevo equipamiento para que lo puedan utilizar los estudiantes. El espacio se llama Fab ID Lab. Es un laboratorio precisamente creado con el aporte de empresas locales para acompañar el proceso creativo, el proceso de diseño, de innovación. La verdad que es muy interesante esto. Vamos a charlar con el decano de la Facultad de Arquitectura, que es Pedro Ferrazzini, precisamente de esto que ha pasado. Y viste, siempre estamos hablando acá de la defensa de la universidad pública, de gratuita. Y bueno, esto es muy interesante porque pone en valor también, es innovación, pura innovación. Buen día, Pedro. Miguel Pasarini de Radio Nacional te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Gracias por la comunicación. Saludar a la audiencia y el equipo. La verdad que ayer fue un día fantástico para nosotros, sí, en relación de Fotis Lab. Sí. Estamos muy contentos, así que gracias por la comunicación.
Bien, contanos un poco en qué consiste, porque yo en algún momento de mi vida pasé por la Facultad de Arquitectura, pero era en la época que uno dibujaba con las Rotring, ¿viste? Te estoy hablando del siglo pasado, hace muchos años. La innovación, la tecnología se ha puesto al servicio del diseño de una forma muy impresionante, sobre todo en los últimos años. ¿En qué consiste este espacio ha surgido y se ha creado con el aporte de algunas empresas locales para sumar al diseño, a la creatividad, a la innovación, que es tan importante, Pedro?
Las Rotring son parte de la discusión, sí, sin duda, porque la tecnología, la Rotring también es tecnología, ¿no? Nosotros pensamos que los distintos métodos de representación y de pensamiento, ¿no? Las técnicas como modo de pensamiento a la hora de ejecutar arquitectura y eso cómo conlleva las nuevas estéticas y a los nuevos diseños, cada uno responde a un momento distinto, y lo importante es, en este caso, y ya referido a la inauguración, poder tener los elementos necesarios para poder pensar dentro de las nuevas dinámicas de diseño. En eso las herramientas digitales juegan un rol fundamental.
Exacto.
Para comentar un poco cómo es el programa. Dale. Nosotros tenemos un programa como más paraguas, que incorpora cuatro partes, que se llama Servicios Digitales FAPI, que adentro tiene Fabit Lab, que fue lo que inauguramos ayer, que es el laboratorio específicamente, que además también se va a encargar de dar servicios al medio, es decir, al sector productivo, a empresas privadas, a distintos organismos estatales u organizaciones sociales que requieran algún asesoramiento técnico por parte de nuestros profesionales de la Casa de Estudios, vinculando a estudiantes. Eso es muy bueno, en el sentido de que el proceso de aprendizaje siempre para el estudiantado resulta muy jugoso cuando hay un caso real el cual abordar. Eso siempre, no hace falta ni mencionar, es muy sabido, digamos, que eso siempre genera un plus a la hora de producir conocimiento o de coproducir conocimiento. Además también tenemos Visión FAPIL, que es un modo de vitrina de blog, que donde las cátedras pueden exponer su producido con una curación muy fina, muy linda, muy fácil de recorrer, muy catalogable y categorizable. La verdad que quedó fantástica esa web, que nosotros les habíamos lanzado una versión beta en septiembre. Ayer ya se pasó su versión definitiva. Y una serie de cursos de formación que están dentro de FAPID Incuba, que también es otra de los subnombres dentro del servicio digital de FAPID, que tiene que ver con poder abordar las herramientas digitales y poder capacitar a nuestros estudiantes y nuestros docentes, no porque no lo tengan, pero sino más bien terminar de fortalecer a los que nos falta todavía para poder incorporarlo a la currícula, a la currícula y a eventuales servicios al medio.
Pedro, entiendo que esta nueva área que empezó a funcionar allí en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño incluye impresoras 3D. Háblanos un poco de la cuestión de unos escáneres, monitores, herramientas de trabajo que le van a permitir a las y los estudiantes mejorar su performance en relación al diseño. Pero lo que te quiero preguntar es, esta cosa que a veces es un debate para mí quizás un poco sin sentido, pero digo, ¿cuánto de la tecnología fue en contra y cuánto fue a favor en relación a la creatividad? Porque la Facultad de Arquitectura tiene una pata puesta en las ciencias exactas, digamos, y otra pata uh-huh. puesta en el diseño, la creatividad, la urbanística, el diálogo de las obras en relación a sus entornos, digo, para pensar la ciudad que queremos, digo, entonces me interesa preguntarte eso.
No, a ver, las herramientas digitales no van a poder resolver discusiones que tengan que ver con las partes más blandas de discusión, las partes de los procesos de diseño, los urbanismos, los proyectuales, sí. las morfologías, bueno, esas cuestiones. Pero sí, más bien, son herramientas que nos ayudan a pensar nuevos posibilitantes dentro de esas lógicas de discusión, y esa lógica de discusión avanzarán en función, también se vayan rozando con estas nuevas herramientas. Obviamente que para poder discutir en este nuevo marco que proponen las herramientas digitales, primero tenemos que tener las herramientas disponibles para que la gente las utilice. Entonces, claro. Si nosotros queremos ir hacia esa discusión, que la discusión la dará la institución, la dará por lo menos la institución aportando la parte infraestructural, que son estas herramientas que compramos gracias a las empresas que nos acompañan, que ahora quiero hacer un párrafo aparte.
Dale.
Pero sin dudas no podemos empezar a discutir sin que la institución tenga una política seria de abordaje. Claro. Después las cátedras, que son casi unidades académicas dentro de una gran unidad académica, irán discutiendo cómo abordarlas y cómo no abordarlas y cómo incorporarlas y cómo sus equipos de trabajo van teniendo cursos de formación docente a los fines de actualizar los conocimientos o las herramientas con las que vienen trabajando de alguna manera. Creo que haber adquirido, y ahora voy a esta relación con las empresas que sí. surge en la celebración de los 100 años de la carrera de arquitectura, pero que luego nos dimos cuenta que había un potencial enorme, uh-huh. tampoco es que lo descubrimos nosotros, es algo muy evidente, pero que sí nos animamos a dar la discusión de cuál es la vinculación real de nuestra institución con el medio productivo. Por muchas cosas, por la potencia que eso implica, sí. por la salida laboral para los estudiantes, por una relación de casi fraternidad, porque de alguna manera quienes conducen las empresas que hoy convocamos, que son cerca de 15, y ya estamos, gracias a la difusión que tuvo en medio, ya estamos contactando nuevas. Muchos de los que conducen esas empresas son egresados de la Universidad Nacional de Rosario. Claro. Entonces hay en el ambiente, en el clima de Rosario, una necesidad. Es lo primero que uno le comentan cuando, por ejemplo, va cada una de estas empresas. Me pasó hasta sobre todo las que son más específicas del rubro de arquitectura, porque yo soy arquitecto, digamos, claro. Si bien tenemos tres carreras, me dicen, yo no puedo dejar a mi facultad así como está, claro. me dicen. Y eso es muy importante, así que el agradecimiento desde lo humano, pero también con el compromiso de la institución de tener un programa serio de vinculación para pasantías, para muchas cosas que ya están surgiendo y que van a seguir viniendo, uh-huh. que terminan de enriquecer un ecosistema que nunca tendría que haberse roto, o nunca tendríamos que haber dudado en si lo emprendíamos o no a ese camino. Entonces, la verdad que bueno, el agradecimiento es enorme.
Excelente, es una gran noticia. A veces nos dicen que las buenas noticias no son noticias. Yo soy de los periodistas que cree que sí, que en estos entornos complicados que estamos viviendo, precisamente sobre este tema se suma la charla Pato Doval, Pedro, que tiene una pregunta muy interesante.
Sí, uno celebra, como dice Miguel, que se habiliten nuevos espacios, incluso con el acompañamiento del capital privado, claro. en ambientes académicos para en todo caso incubar procesos de diseño, de innovación. Me parece que es uno entiende que es por ahí la beta en la que se puede desarrollar mayor, elevar el perfil académico de las instituciones que operan en la ciudad, y también que quede demostrado que el aporte privado también es fundamental, ¿no?, para colaborar con las universidades. Pero al margen de esto, Pedro, estamos atravesando una coyuntura difícil que también salpica y compromete la dinámica académica, y por eso quería preguntarte, porque tengo información, por ejemplo, de que las comisiones nocturnas de algunos de las facultades que operan dentro del centro universitario de la zona de la Siberia se vieron muy afectadas porque hay muchos jóvenes, quizás los nuevos estudiantes, los que están iniciando el recorrido universitario, y sus familias tienen temor de cursar en los horarios nocturnos, producto de lo que se está viviendo en la ciudad. ¿Eso también lo observan ustedes en la Facultad de Arquitectura, con comisiones nocturnas con menos alumnos y demás?
Sí, no es un proceso. A ver, quiero intentar ser lo más... primero, gracias por la pregunta, creo que es muy importante. Segundo, quiero intentar ser lo más claro posible, sin especular sobre posicionamientos políticos regionales, porque me parece que la situación, por lo menos dentro de nuestra facultad, en el turno noche, venía siendo afectada por, bueno, obviamente, frecuencias de colectivos, claro. Situaciones de... hay una obra muy importante que está llevando adelante la universidad en el barrio, que obviamente tiene las complejidades de los presupuestos y demás cuestiones que lleva a que, bueno, todavía se esté terminando de ejecutar. Siempre como arquitecto, siempre los procesos de obras, sí. cuando la obra no está terminada, nada, tiene como... conlleva a que el ambiente todavía no quede resuelto, entonces eso puede ser complicado. Bueno, el predio del CUR, la verdad, se lo ve con iluminación, se lo ve mucho más prolijo, se lo ve bien, pero en definitiva los que somos actores tanto a nivel facultad como a nivel universidad, no podemos resolver el tema de la violencia que está sucediendo en Rosario, pero tampoco le podemos ser ajenos, pero sí decir que el decrecimiento del turno noche en su presencialidad se ha habido afectado por lo menos el último tiempo, y ya hace al menos 2 o 3 años. Digamos que post-pandemia no ha vuelto a ser el mismo, ¿no?
Claro, claro.
En este caso, bueno, obviamente se ha agravado por la situación de violencia. Nosotros hemos de alguna manera intentado administrar y suplementar con herramientas virtuales, claro, crónicas y asincrónicas para fortalecer ese turno. Hemos aumentado el personal a la noche, hemos hecho todos los esfuerzos, pero bueno, nada, el foco de la institución por lo menos está puesto en la seguridad de las personas, porque evidentemente nadie puede estudiar con miedo, nadie puede venir a rendir con miedo y nadie puede habitar nuestra institución con miedo. Eso es algo que yo intento seguir personalmente, porque bueno, yo me quedo hasta última hora,
claro,
todo el tiempo, y bueno, la verdad que es un problema, pero bueno, digamos,
están todos expuestos, digo, no solo los estudiantes, digo también el cuerpo profesional, los trabajadores, los docentes docentes, digo, sí, es una situación absolutamente compleja. Bueno, aplaudimos esta iniciativa, digo, en un contexto donde la universidad pública está complicada con un presupuesto, sí, extendido el año anterior, digo, que pasen estas cosas, la verdad, Pedro, es para aplaudirlo y para festejarlo, a pesar de todo. Te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública y te dejamos un abrazo grande, Pedro.
No, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Hacer solamente un comentario respecto a esto último que me decís.
Sí.
Para tomar dimensión un poco de la colaboración de las empresas y lo que se logró ayer, que es nada, digamos, frente a los problemas que tiene la facultad y la universidad. Nosotros contamos con el 3% del presupuesto operativo, que es esto que nosotros lo llamamos para los gastos corrientes, el papel higiénico, por ponerlo en palabras directas,
sí,
y nosotros logramos ayer casi el equivalente a un cuatrimestre de funcionamiento en recursos puestos en el laboratorio. Pero excelente. Bueno, nada, también decir que el 97% del presupuesto restante que tienen las universidades nacionales está destinado, por lo menos en el caso de la Universidad Nacional de Rosario y de la facultad, está destinado a masa salarial, de docentes y no docentes, que son los que garantizamos de alguna manera el funcionamiento, y bueno, eso todavía no está resuelto, no es algo que se pueda resolver con estas pequeñas, notorias, pero pequeñas acciones en definitiva, que es lo mínimo que tenemos que hacer como gestores de lo público, pero nada, decir que vamos a seguir acompañando a los docentes y a los no docentes en sus reclamos salariales, y que este año, por lo menos hasta este momento que estamos hablando, no se ve ninguna luz al final del túnel, por así decirlo, en palabras que no son propias mías, pero ni siquiera hay por lo menos un diálogo amable en esa cuestión, y nos pone en conflicto permanente. Por lo tanto, nada, pedir paciencia a la comunidad educativa en los reclamos de los docentes y los no docentes, pero también decirles que por parte de la gestión siempre vamos a acompañar los reclamos, pero también intentar garantizar la mejor educación pública posible dentro de los marcos de los reclamos.
Excelente y clarísimo. Pedro, abrazo enorme y gracias.
Un abrazo grande y gracias por el contacto.
Hasta luego. Charlábamos con Pedro Ferrazzini, que es el decano, arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento, qué palabra, siempre me dio trabajo de chiquito, y diseño de la Universidad Nacional de Rosario, porque han inaugurado un nuevo equipamiento para los estudiantes, las y los estudiantes, en una saludable convivencia entre lo privado y lo público, sí. Digo que es muy importante para los tiempos que corren. Después la charla derivó, por supuesto, en la cuestión de la seguridad, que Pato le acercaba esta pregunta tan interesante, y un poco también esta idea de un nuevo tiempo para la educación pública en la Argentina, donde se pone en tensión, bueno, la universidad arancelada, no arancelada, ¿qué va a pasar con eso? Las y los docentes y los no docentes, con los salarios frenados, detenidos en el tiempo, sin presupuesto, con un presupuesto que viene del año pasado, la situación es bastante compleja, sin lugar a dudas. 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esto es Buen Día Nacional, gente.